Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Son las 3 y 26, una hora menos en Canarias. Esto es Deportes COPE y ahora lo que toca es el reto Pedrito con Pedro Martín, el montaje del partidazo anoche y la encuesta de arroba Deportes COPE. Y lo primero es saludar a Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Benjo? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, estamos bastante bien. ¿Tú cómo estás?
Pues yo también.
Sí, bueno, bien diremos.
No he comido, pero ahora dentro de otro... Me
bueno, estás a tiempo todavía, ¿eh? Todavía es una hora decente para comer.
Exactamente, es una hora muy española.
Efectivamente. Pedro, estabas buscando, esta semana estás buscando un pueblo de Toledo.
Sí, porque están pasando muchas cosas en Toledo últimamente, algunas de ellas malas, pero evidentemente seguro que pasarán cosas muy buenas en el futuro. Un pueblo de Toledo que, como Mocejón, tiene más de 5.000 habitantes... Y un pueblo de Toledo, que fue la pista que di ayer, que tiene una estatua de Cervantes, porque a Cervantes le pasaron cosas importantes en ese pueblo. Y la pista que te doy hoy es que ese pueblo hace límite con Madrid. Así es que, si buscas por alguna carreterita, boom, te metes en ese pueblo sin querer, viniendo de Madrid.
O sea, hace frontera, ¿no?
Hace frontera con Madrid, correcto. Frontera.
Muy bien, pues ahí queda la tercera pista. Yo creo que ya va siendo un poco más fácil, ¿no?
Está chupado.
Chupado para ti, Pedrito, que tú lo tienes todo controlado. Gracias, Pedro. Un abrazo. Que comas bien, ¿eh?
Hasta mañana, gracias.
El extracto de anoche del partidazo con Luis Munilla, repasando el Atlético Madrid, el Real Madrid, todo lo mejor en el partidazo.
Yo creo lo que tiene que asumir es que él está en otra dimensión, en otro escalón, respecto a Vinicius, respecto a Bellingham y a Mbappé. Yo creo que no estará a la misma altura, por mucho que Rodrigo haya marcado goles importantes recientes en la historia del Madrid. Se ha ganado ser titular, también pienso que es el primero que va a salir disparado cuando Ancelotti refuerce el centro del campo, porque no va a sentar a Mbappé ni a Vinicius. Y creo que merece ese respeto de que busquemos otra nomenclatura, que no sea tenga que ser tres iniciales, que normalmente era del tridente, y ahí Bellingham juega en el centro del campo, no en el tridente. La quinta del buitre eran cinco, los galácticos eran una tropa. Y no había que dejar fuera a ninguno. Pues, ¿por qué no se puede hacer esa excepción ahora y se deja? A lo mejor son concesiones de que nos tomamos los periodistas sin pensar que podemos hacer daño a un futbolista que, por un momento también, él dio un paso en falso acercándose o dejándose querer por el entorno de Pep Guardiola y por el City. Por mucho que lo haya hecho tu community, está claro que demuestra un pensamiento que se está moviendo en el entorno del jugador y que piensa él, que se siente así.
Para mí, Rodrigo se equivocó, además bastante, en el momento de las declaraciones, sobre todo por el momento de hacerlas. Es que hizo esas declaraciones la semana de la final de la Champions. Tú la semana de la final de la Champions, no, y además nadie le puso una pistola en la cabeza para hacer las declaraciones. Las declaraciones, él es adulto, las hizo él. Por lo tanto,
las había hecho con anterioridad, creo, ¿eh?
Por lo tanto...
No fue justo esos días. Lo que pasa es que se publicaron en ese momento.
Pero dos veces. Fueron varias, Mónica. El día de puertas abiertas lo hace igual.
El media day también.
El día de puertas abiertas lo hace igual. Y la que tú dices de una revista fue antes.
Fueron dos veces. Y luego eludió su responsabilidad, que la responsabilidad era suya. Y ahora... expresa o él o alguien de su equipo públicamente una cosa que yo creo que se debe de quedar en privado. Rodrigo se tiene que ganar el sitio donde se lo tiene que ganar, que es en el campo, que con el
y en la encuesta de arroba Deportes COPE preguntábamos, Fernando Martín, por el Atlético de Madrid y me parece por todos sus fichajes.
Así es, hemos preguntado con el mercado del Atlético de Madrid, con los fichajes de Lenormand, Color Ganar, Julián Álvarez y Sorloth, si es candidato a todo, y con más de 1.000 votos gana el sí por un 51% a 49%, así que muy ajustado, Dani.
Bueno, pues ahora le pregunto a Javi Gómez y a Antonio Ruiz si el Atlético Madrid es candidato, favorito, aspirante, esas cosas que le gustan a Antonio. Enseguida, todo el mundo al 106.3 sigue Deportes COPE.
Las 3:30 de la tarde, las 2:30 en Canarias. Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Seguimos en Mediodía Cope con historias como la de Francisco Fernández de la Calle. Francis, conocido por todos, dejó sus estudios de bachillerato para centrarse en la peluquería y de pequeño ya soñaba con ello. También se le daba muy bien, ¿eh? Meses después de salir de la academia donde estudió, se hizo con un premio incluso de barberos a nivel nacional. Estuvo mucho tiempo como autónomo, cortando el pelo en su casa. Y en 2021 había comenzado una obra en un local de su pueblo, en Valerma, en Almería, para abrir su propia barbería. En ese momento tenía 19 años. En verano, con sus amigos, planeó un fin de semana a la sierra, y allí se encontraba cuando en la madrugada de un 18 de julio decidieron encender unos petardos para celebrar unas fiestas. Francis cogió el último, un amigo lo prendió y explotó demasiado pronto. Sin perder la consciencia en ningún momento, se encontró la mano totalmente ensangrentada y abierta. Unos vecinos lo llevaron al hospital, le hicieron un torniquete para que pudiera llegar, donde le operaron de urgencia.
Perdí todo. Lo único que me queda es la mitad del pulgar y hasta el meta del índice. Tuve dos días de estado en shock, ¿no? De que no te lo crees, de que madre mía, la que se puede llegar a liar en 5 segundos. Nada, ya llegó el momento y es que ya es lo que hay, así que a buscar una solución. A los dos días le hice a mi madre que me trasera los cuadernillos rubios, las tijeras y empezar a practicar.
Los médicos no consiguieron salvar su mano izquierda. Francis no quería dejar su profesión, así que con mucho esfuerzo consiguió dominar, fíjate, las tijeras con la mano derecha y siguió hacia adelante. Fue entonces cuando su madre y una amiga costurera crearon un artefacto fundamental para que Francis pueda hacer su trabajo. Es un guante con bolsillos.
Me sacó un patrón y ya a través de ese patrón se creó el guante con una ranura para meter el peine. Hasta el día de hoy tendré, no sé qué decirte, más de 30 guantes y cada uno actualizado, una versión mucho más mejorada.
30 guantes con versión mejorada para cortar el pelo. Francis engancha un peine a ese guante, levanta el pelo y utiliza las tijeras con la otra mano. El secador lo coloca entre el pecho y el codo. Y el resto, pues eso ya viene de nacimiento, es su arte.
Soluciones, adaptándose. Que el límite no lo ponemos nosotros, no lo pone nada. Hasta el día de hoy a mucha gente, es que también el hospital me ayudó mucho a ver gente con problemas mucho peores que los míos y saliendo hacia adelante.
Francis quiere seguir aprendiendo, descubriendo nuevas técnicas de corte de pelo y ampliar su negocio. Y todavía queda algo más, ¿eh? Porque compagina su trabajo con el de profesor en una academia de peluquería. Nada se le resiste a este verdadero artista de nombre Francis. Seguimos en Mediodía Cope, vamos a hablar de un asunto que, bueno, nos tiene en vilo a todos, que nos tiene pendientes a lo largo de toda la semana, también en lo que llevamos de verano del año. Hablamos de inmigración irregular.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Days like these lead to nights like this lead to.
Seguimos en Mediodía Cope ahora con uno de los, bueno, pues de los retos que tenemos por delante en España, del que vamos a seguir hablando, también te lo digo, lo que resta el fin de semana, pero es que también la próxima semana y la siguiente y demás. Hablamos de la inmigración ilegal en nuestro país. España es el segundo país donde más ha crecido la inmigración irregular en lo que llevamos de años. Solo estamos por detrás de Grecia. 31.155 personas han llegado de manera irregular a nuestro país, tanto por mar como por tierra, y esto es casi un 67% más de lo que veíamos en estas fechas del año pasado. Pero es que esta llegada no es homogénea, porque hay zonas de nuestro país que están completamente desbordadas, colapsadas ante la llegada de migrantes procedentes de Mauritania, en mayor medida, pero también Senegal o Mali. ¿A qué zonas nos referimos? Pues esencialmente a dos. Por un lado tenemos a las Islas Canarias, la comunidad que más inmigración irregular ha recibido por vía marítima. La ruta atlántica se ha incrementado un 126% con respecto a las mismas fechas del año pasado y muchos de ellos son menores sin acompañamiento alguno. Pero luego también tenemos a Ceuta, a la ciudad autónoma, porque en los últimos días han acogido a más de 400 menores extranjeros procedentes de Marruecos. Este número ha sobrepasado la capacidad de acogida en un 365% en algunas instalaciones. Y ante esta situación, el gobierno de la ciudad llegó incluso a hacer un llamamiento a la solidaridad del resto de comunidades autónomas debido a la enorme crisis asistencial y humanitaria que sin duda este fenómeno plantea, del que decimos es un reto muy importante para nuestro país y también para nuestra sociedad. Ramsés Mohamed Azumik lo conoce muy bien porque él es educador social y voluntario en la asociación ELIN. Trabaja todas las semanas con migrantes desde la acogida y la lucha por la sensibilización. Ramsés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, ¿cómo está la situación ahí en Ceuta? Que nos llamaba la atención, era como que habíamos desviado un poquito la atención de Ceuta y Melilla en los últimos tiempos y hablábamos solo de Canarias. Y nos sorprendió mucho la llamada, ¿no?, de la ciudad autónoma a acoger, por favor, el resto de comunidades autónomas, migrantes, menores, no acompañados, porque hablaban de una situación, bueno, pues de cierta tensión, de cierto colapso en muchísimos centros.
Bueno, pues como decías un poco, ¿no? Pues estos días es verdad que ha habido como un incremento que se ha sentido, ¿no? De entradas de personas, sobre todo de origen magrebí, ¿no? A la ciudad. Pero también cabe señalar, ¿no? De alguna manera que para nada o de ninguna manera se está sintiendo o se está viendo en la ciudad como tal como un colapso. Diera la impresión de que pareciera que hubiera muchas personas, pero realmente lo que tenemos es una ciudad autónoma en la que, tras muchos años en las que esto no es una cuestión temporal, no es algo nuevo, sino que es una cuestión casi estructural, en el sentido de que desde hace muchos años, ¿no?, se dan entradas de personas hasta nuestra ciudad, de menores que también llegan a los centros de menores, pero siempre de alguna manera se plantea como que vivimos en un estado de emergencia constante, en lugar de intentar generar, ¿no?, o de posibilitar recursos de acogida dignos que posibiliten a estos menores y a estas personas migrantes que están llegando actualmente y que de alguna manera, pues es cierto que se han incrementado las entradas debido a ciertas condiciones, pues que puedan tener recursos de acogida dignos, servicios humanitarios adecuados y sobre todo pues unas posibilidades de acogida que no vulneren sus derechos.
Claro, situación de... Iba a decir que situación de colapso y de emergencia se entienda, por favor, que nadie nos entienda mal, en la situación de centros de acogida, ¿no? Lo que es la labor asistencial se encuentra desbordada. Yo no sé en qué situación os encontráis, cómo llegan estas personas, muchas de ellas menores, en qué situación llegan, qué necesidades tienen, qué es lo primero que llegan a contaros.
Pues como sabréis, ¿no? Pues las fronteras en los últimos años se han incrementado el nivel de control y el nivel de externalización de fronteras que se está dando en nuestras vallas, ¿no? Pues realmente es muy complicado actualmente entrar a través de ellas. Las personas tampoco tienen posibilidad de acceder a un visado, de acceder a un tipo de permiso de tránsito que les permitan acceder de una manera regularizada hasta Ceuta o hasta España en general. Y entonces, pues lo que se da actualmente es que muchas de estas personas muy jóvenes en muchas ocasiones, se arriesgan a entrar a la ciudad a través del espigón del Tarajal nadando en una ruta que en ocasiones pues puede llegar desde 4 o 5 horas hasta 8 horas y que en los últimos años, como digo, porque no es algo nuevo, sino que en los últimos años ha dejado muchísimas noticias y muchísimas situaciones de desapariciones y muertes que nos dejan en los medios locales, ¿no? Pues eso, situaciones de familias, de amigos, de vecinos que dejan de saber sobre cierta persona que hasta hace un momento pues estaban ahí con ellos y que ya no se vuelve a saber nunca más de ellos porque se arriesgan a llegar hasta Ceuta a través de estas rutas tan peligrosas. Cuando llegan a la ciudad pues se encuentran con eso, ¿no? Con un sistema de acogida en muchas ocasiones deficiente que no responde a sus necesidades de manera íntegra y adecuada, dado que aquí en la ciudad pues no disponen de ningún tipo de derecho fundamental, como es el derecho a educación, sanidad o a ninguna otra forma de posibilidad que a ellos les permitan, ¿no?, avanzar de alguna manera en sus proyectos personales, a la espera en muchas ocasiones de salir hacia la península, donde ya ahí, una vez asentados, pues pueden empezar a desarrollarse a nivel personal. Entonces, los chicos menores, ¿no?, que llegan a los centros, tanto las personas migrantes adultas que llegan a CETI, que es el recurso de acogida donde se residen los adultos, pues se encuentran en esa situación. Un momento en el que no ven cubiertos de ninguna manera sus derechos más fundamentales, en unos recursos completamente que no responden de una manera adecuada a sus necesidades y que cuando hay una elevación de las entradas, están siempre desbordados y siempre en una constante situación de emergencia.
Ramsés, para eso está la asociación en la que te encuentras, la asociación ELIN, y por supuesto tu trabajo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Gracias a vosotros.
El otro punto de atención, como decíamos, es Canarias. Ayer se hablaba de una carpa que se había habilitado en Lanzarote. El viernes hay en marcha una reunión con el presidente del gobierno y el presidente canario. Tony Cerdá, nuestro compañero de COPE Canarias, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía, ¿qué tal?
A esta hora, ¿cómo está la situación por allí?
La situación es muy complicada, como tú comentabas. Los colectivos de acogida, estas son medidas ya desesperadas, porque se esperan en los próximos meses la llegada de 8.000 menores más, que se añaden a los 5.200 que ahora mismo ya prácticamente colapsan los centros de acogida de aquí de Canarias. Si ya ahora mismo tenemos situaciones de hacinamiento, como te digo, con 5.200 personas menores, con 8.000 más que se prevé, la situación puede ser muy complicada, más de lo que ya es. El tema de las carpas es un tema temporal, es un tema un poco a la desesperada de cubrir la primera acogida de estos menores que llegan, pero la idea es trasladarle a centros.
¿Y qué dicen desde el gobierno canario? Ayer reclamaban una reunión al presidente del gobierno y finalmente se ha fijado esa reunión para el viernes.
Sí, en los últimos días, en los últimos meses, lo que hemos visto del gobierno canario es un poco desesperación, porque se ha clamado un poco a la falta de solidaridad por parte del resto de autonomías de España. Lo que se pide desde el gobierno canario es un protocolo, una reforma de la ley de extranjería, en concreto de ese artículo 35 que no salió adelante el mes pasado.
Pues Tony Cerdá, compañero de COPE Canarias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE. Vamos a seguir muy atentos a, por supuesto, esta situación. Hablábamos de que el número de migrantes llegados hasta las islas había ya sobrepasado un 126%, los mismos datos del año anterior, y todavía las previsiones son mayores y hay que dar a esto solución, porque ya vemos que es una cuestión humanitaria, es una emergencia y constituye un verdadero desafío para nuestro país en muchos términos. Tampoco es un fenómeno de un día, ¿eh? Es que van a seguir llegando, sin ir más lejos. Hoy ha vuelto a llegar un cayuco con 61 inmigrantes a bordo hasta el Hierro y las previsiones son que de aquí a final de año puedan hacerlo hasta 80.000 personas. Así que hay que dar respuestas. Estaremos atentos a lo que, bueno, de esa reunión entre el presidente canario y el presidente del gobierno pueda salir el próximo viernes. Sigues en compañía de Mediodía COPE. Sabes que hoy estamos preguntando acerca de la edad, ¿no? Porque somos de batir récords. Tenemos a la novena persona más mayor del mundo, que se llama Silveria Martínez, de Cáceres, y tiene 114 años y desde hoy es la española, bueno, pues más longeva que tenemos, después de que ayer haya fallecido María, que tenía 117 años, nada más y nada menos. ¿Tú quieres saber cuál es el secreto para mantenerse joven? ¿Quieres saber quién es la persona más mayor que conoces? Pues nos lo puedes seguir contando en el 618-83-1583, porque enseguida nos escuchamos. Y hablando de llegar a mayores, ¿tú quieres saber qué es lo que se siente cuando una persona, por ejemplo, entra en los 70, en los 80, en los 90? Pilar García Muñiz lo pudo comprobar poniéndose un traje que han desarrollado en la Universidad Carlos III. Escúchalo.
La verdad que no sé cómo voy a continuar el programa, porque te puedo asegurar que en poco más de minuto y medio me han caído 30 años de golpe. Ese es el tiempo, minuto y medio, que han tardado en ponerme aquí donde estamos, en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, este traje de la vejez que llevo ahora mismo encima. Te diré que, bueno, es que casi no me puedo mover y que ahora mismo me pesa muchísimo, un quintal todo el cuerpo. Llevo puestas unas botas con las que es que no puedo mover los tobillos. Esto es como echarse 5 años encima. Y además provocan muchísima inestabilidad al andar. Me muevo y es que cuesta levantar las piernas, los pies, porque llevo mucho peso encima. Además, me han puesto unas rodilleras, unas coderas, también unas muñequeras, que lo mismo, impiden la movilidad de las articulaciones. Esto es otros 10 años más. Sigo sumando. Un chaleco de 7 kilos que se ajusta al pecho y uff, esto es lo que más noto además. Agobia. Es que cuesta respirar. Llevo también unos cascos con los que casi no se puede oír. Oigo muy lejanos, voces muy lejanas, y el ruido ambiente prácticamente pasa desapercibido. Y unas gafas que nublan la vista. Todo esto suman otros 20 años más. Total, que de golpe y porrazo me acabo de poner algo más de 30 años. Vamos, que ahora mismo soy una persona octogenaria. Y te digo la verdad, me cuesta la vida misma moverme. Pero es que tampoco, como te decía, ni oigo ni veo bien. Me muevo y es cansadísimo. Es que a nada que te mueves, te fatigas, te falta el aire. Es increíble, pero con este traje te puedes hacer una idea perfecta de lo que siente muchísima gente mayor y del esfuerzo y las limitaciones que tienen en su día a día por la falta de movilidad y los dolores también que sufren. Este mismo traje se lo han puesto 84 profesionales sanitarios de residencias públicas de Asturias y la Comunidad de Madrid para conocer precisamente en primera persona eso. ¿Qué sienten todos sus pacientes? Es un proyecto del Observatorio Social de la Fundación La Caixa, en el que participa Sergio Serrada, que es uno de los investigadores y profesor de esta universidad en Rey Juan Carlos. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El objetivo, Sergio, era ese, que los profesionales empatizaran con los mayores que tratan a diario en las residencias.
Eso es. Al final, el objetivo del estudio era utilizar este traje de simulación de envejecimiento para que los profesionales sanitarios que están en contacto diario con personas mayores pudieran experimentar en primera persona todas esas dificultades funcionales a las que se enfrentan.
Han participado médicos, han participado enfermeras también, fisioterapeutas, auxiliares, que se ponían este traje y luego, ¿qué hacían? ¿Cuánto tiempo pasaban con el puesto?
Pues durante el estudio experimentaron durante unos 45 minutos diferentes situaciones de la vida real, de la vida rutinaria, a las que se enfrentaban las personas y usuarios de las residencias en las que trabajan. Realizamos actividades como levantarse de la cama, girarse y voltearse dentro de la cama, alcanzar ropa de un armario, de una cajonera que está por debajo de las rodillas, ir al baño y sentarme en la taza del baño para hacer pis. Entonces son actividades a las que nos enfrentamos en el día a día y que nos resultan en muchas ocasiones difíciles de hacer.
¿Y qué han contado de su experiencia? ¿Cómo se sintieron? Porque pues, yo ahora mismo te puedo asegurar que tengo unas ganas de quitarme el traje que no veas.
No me extraña, y esa sensación yo creo que es la que tuvieron y la que reflejaron también todos los profesionales con los que participamos. La sensación principal es de cansancio, malestar y mucha fatiga, que al final el uso del chaleco limita mucho la capacidad respiratoria y en el momento de caminar y dar unos cuantos pasos, uno comienza a sentirse peor y sobre todo muy agobiado.
¿Y qué es lo que más les costaba eso? ¿Respirar probablemente?
Respirar, y sobre todo en una de las actividades de la vida diaria, que era darse vueltas en la cama, tumbarse y levantarse, era una situación bastante compleja y de hecho en la que más dificultades refirieron en el estudio.
Este traje, Sergio, se compone de 9 piezas que se van colocando, como explicaba al inicio, por todo el cuerpo. ¿Cómo fue su desarrollo? ¿Cómo se creó?
Pues este traje se creó en Alemania por un ergonomista, en este caso Wolfgang Moll, y el objetivo de estos accesorios que se utilizan en el traje de envejecimiento es simular las dificultades funcionales a las que nos encontramos cuando nos vamos haciendo mayores. Al final, cada uno de estos accesorios limitan en mayor o menor medida la capacidad que nosotros tenemos para participar en actividades de la vida diaria.
Y ahí está, 6 gafas distintas para simular diferentes patologías de la vista, ¿no?
Eso es. Sí, tenemos distintas gafas que simulan diferentes patologías visuales, algunas en las que se preserva mucho más ese campo visual y que son mucho más fáciles a la hora de experimentarlas porque sigo viendo el entorno que tengo alrededor, pero luego hay otras como puede ser las cataratas o
retinopatías. Bueno, con las cataratas, las gafas de las cataratas.
No ves nada.
Es que no ves nada.
No ves nada. Entonces, imaginaros la sensación que las personas mayores tienen cuando comienzan con esas dificultades a nivel visual.
Esto que estamos tratando, de lo que estamos hablando, es importante porque todos vamos a pasar por esto, en mayor o menor medida. Ahora mismo el 6% de la población es octogenaria, un porcentaje que va a ir creciendo además porque cada vez vivimos más años. Esta experiencia, ¿cómo puede mejorar la atención de los mayores?
Pues realmente esto último que has comentado es lo importante. Al final, envejecer, vamos a envejecer toda la población, y contar con profesionales sanitarios que se pongan en la piel de las personas con las que están trabajando es realmente importante, porque en muchas ocasiones no somos conscientes de las limitaciones de la otra persona con la que estamos trabajando y exigimos tareas o les demandamos muchos retos que realmente son difíciles en ese proceso de envejecimiento en el que se encuentran.
Y la idea, bueno, en este caso caso se lo han puesto los profesionales que trabajan en las residencias donde atienden a los mayores. Pero la idea, Sergio, es llevar este traje a otros ámbitos para que en otros sectores se pongan también en la piel de estas personas mayores.
En este caso, la idea y objetivo que tenemos con este estudio es poder ampliar la muestra de participantes de otros profesionales sanitarios para comparar y observar si estas dificultades y esta sensación de mejora de empatía mejoran distintos recursos asistenciales.
Desde luego, bueno, es toda una experiencia ponerse este simulador encima que te acerca a las limitaciones que tienen tantos mayores y que muchas veces no vemos, lo comentabas tú hace un momento, queremos que vayan a la misma velocidad que nosotros. Eso es. Y cuando te pones el traje te das cuenta que es imposible.
Que no puede.
El traje de la vejez que nos deberíamos poner todos porque es también el traje de la empatía. Sergio, gracias.
Muchas gracias.
Hay las personas mayores. ¿Y tú cuál ha sido la persona más mayor que has conocido? ¿Qué consejo te sabes y sigues para tener esa vida longeva y sana? Era el tema por el que os preguntábamos hoy, lanzábamos esta pregunta aquí en Mediodía COPE. ¿Y qué es lo que nos habéis contado? Alejandro Hernández, Jara, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Sofía.
Jara Muñoz, que no sé si no le digo la pido. ¡Ah, y Sandra Arnaiz, también la tengo por aquí!
¿Qué tal, Sofía?
¿Qué nos cuentan?
Bueno, pues mira, Juan tiene muy claro quién es la persona más mayor que conoce.
Yo la persona más mayor que he conocido es un pariente mío lejano, de allí de Castillo de Locubín, de mi pueblo, el tío Miguel Gallardo, que tiene a día de hoy 109 años. Además, con una lucidez escandalosa, capaz de recitar versos durante horas. Ha trabajado toda su vida en el campo, no ha ido a la escuela, pero sin embargo sabe escribir. El hombre recita de un modo prodigioso y además impresiona.
Pues si recita de modo prodigioso es que tiene una memoria fantástica y ya me gustaría a mí tenerla a los 109 años.
Sí, desde luego como nos gustaría llegar a todos, yo creo, Sofía. Mira, Marta, por ejemplo, también conoce a dos personas que son muy longevas y nos da también un par de trucos para vivir más.
Venga. Ha sido a mi madre y a mi padre, porque no he conocido a mis abuelos. Para tener una vida longeva, bueno, en la familia de mi madre está demostrado de que todas sus hermanas, aunque yo no las conocí, murieron con 100 años. O sea, que yo creo que genéticamente la familia tiene esos genes. Y luego, pues hacer deporte, alimentarme bien y sobre todo ser feliz.
¡Ay!
Qué importante ser feliz.
Qué importante ser
feliz. Qué poco
feliz
se dice.
Y la actitud también con la que afrontas todo hace mucho. Y, por ejemplo, nos contaba también otro oyente, Mariano, que conocía a un familiar que también superaba los 100 años.
Como antiguamente, pues mis padres, los abuelos, se casaban bastante jóvenes. Y, bueno, yo conocí una tataratía, creo que se dice, que tenía 112 o 108 años, ya no me acuerdo. Tenía yo 15 años, algo así.
¡Madre mía, 112 años!
Oye, ¿qué familias tienen los oyentes?
Hombre, sí, sí. Ya me gustaría. Yo, el que con más años he conocido, era el abuelo de mi marido, que falleció con 102, que tampoco está nada mal. Que cumplió los 100 y también, oye, con la cabeza muy bien amueblada, ¿eh?
Oye, pues ni tan mal. Y por otra parte, mira, fíjate, Carlos también presume tener un familiar, bueno, una familiar, mejor dicho, muy longeva.
Bueno, pues mi abuela materna, Valentina ella, había nacido en 1901 y murió en 2007. Le faltaba menos de un mes para cumplir los 106 años. Y ciertamente tuvo una vida muy activa, con muchas penurias, pero comía como un pajarito.
También había antes un oyente que nos decía eso, que también conocía a alguien que había vivido muchos años y que no comía mucho, que sí que lo que hacía era beber vino. Un vasito, tampoco claro. Hay que pasarse. ¿Qué más?
No sé yo si los médicos estarían muy de acuerdo con eso. Pero bueno, desde luego poder disfrutar de tus familiares hasta que son tan mayores tiene que ser una bendición. Mira, María Jesús, por ejemplo, tiene muy buen recuerdo de su tía Montse.
Mi tía Montse murió, pues ahora en octubre va a ser 2 años, con 98 años. Pero yo quisiera que vieras la cabecita, vamos, y ella siempre moviéndose con su garrotico para aquí, su garrotico para allá, que siempre contenta, siempre positiva, comiendo, ella decía que ella todos los días 2 o 3 huevicos se comía.
¿Y si son, buena dieta proteínica.
Y si
¿eh?
Son friticos, María Jesús, ni te cuento lo buenos que está. Eso también mi abuelo llegó a los 96 años y se comía todos los días 3 huevos fritos, ni colesterol ni nada.
Joder, qué envidia, por favor. Y bueno, cuando hablamos de personas mayores, a Mari José se le ocurre una persona.
Pues yo la persona más longeva que he conocido, mi bisabuela, con
96 años falleció, pero porque se resfrió un poquito y tuvo un sustillo con el corazón, como aquel que dice. Pero hasta última hora la mente le funcionaba. Tuvo 7 hijos, se acordaba de los días, los santos, los nacimientos, las comuniones, las bodas, sus parejas.
Qué bonito es llegar a tan... ¿Llegaremos tan lejos nosotros?
Espero que sí.
Tú esperas y esperamos todos. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Bueno,
hablando
bien.
Mi abuela Clara murió con 102 años también.
Oye, sí, pues sí, también longeva.
Sí, pues mira, de longevidad vamos a hablar nosotros también.
Mira.
En la tarde es que yo estuve en junio dándome una buena vuelta por una zona de Orense, que es la comarca de Celanova, donde ahora mismo hay la mayor concentración de centenarios del mundo. Y pude hablar con unos cuantos de ellos, así que voy a recuperar algunas de las cosas que me dijeron, que fue muy interesante. Y luego vamos a hablar también del problema que hay con las matronas. No hay matronas, y las pocas que hay, pues trabajan a destajo y quieren dar la voz de alarma.
Oye, pues interesante, porque toda aquella parturienta que os esté escuchando, ni te cuento lo bien que le viene. Que te quedas en buena compañía, la de Pilar Cisneros y la tarde de COPE. Que lo pases bien. Adiós.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bienvenidos con la primera jornada en el Campeonato Nacional de Liga.
Así estamos viviendo en COPE el inicio de la Liga.
¡Rodrigo, qué golazo!
¡Lewandowski en la línea de gol!
¡Te lo vas a perder! Este viernes desde las 7 de la tarde, Celta-Valencia, Sevilla-Villarreal. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural. Con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. Ah, y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Usted qué hace en la playa? ¿Qué es lo más raro que ha visto alguien haciendo? ¿Cuál es su historia en la playa, la divertida?
Cuando tú te compras una silla para ir a la playa,
y la altura es
también. Definitivo.
No, pero y la altura de la silla también. A medida que pasan los años, va creciendo la silla. La y levantarte de una toalla dignamente, eso también se va perdiendo con los años. Con lo cual, la silla va creciendo y según los años que tienes, la silla es más alta.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.